Bueno, bos días. Vamos a escomenzar as xornadas no día de hoxe. E para escomenzalas contamos con un invitado de excepción, que é don Julio Iglesias Redondo. E don Julio Iglesias Redondo constituye un raro exemplo de mistura de coñecementos teóricos. É un experto en Dereito Civil, un experto en Dereito de Familia, é profesor titular de Dereito Civil da Universidade de Santiago de Compostela, autor de numerosas publicacións en materia de Dereito de Familia, un experto en Dereito de Familia e Sucesións, autor tamén de publicacións relativas ás competencias autonómicas nesta materia. Pero ademais dos seus coñecementos e do seu moi dilatado currículum na materia no eido do Dereito Civil, une unha cuestión que aquí é importante, porque como vemos na xornada donde este é un tema administrativo en parte, o tema do rexistro administrativo de parellas de feito, tanto no eido local como no eido autonómico, e aquí ten unha experiencia moi sobrada. Foi director xeral de Xustiza na anterior legislatura e ademais en este momento no eido municipal el é alcalde de Ares. É dicir, es que toca todos os paus e como verán perfectamente. Vai a falarnos hoxe sobre, como lles dixen onte, o réxime fiscal e sucesorio aplicable ás parellas de feito. Deixo vos xa con.
Vale, pues muchas gracias, Juan. Te lo agradezco mucho. Bueno, pues buenos días. Y la verdad que es muy grato para mí, pues de vez en cuando, pues conectar pues con espacios abiertos como este, en donde a través pues de una pequeña intervención sobre temas de actualidad pues podemos reflexionar todos en voz alta sobre cuestiones que son pues relativamente recientes, aunque la problemática no es nueva, y que efectivamente pues podemos ver que sobre ellas se asoman, se proyectan pues muy diferentes visiones. Está claro que el derecho de familia, lógicamente, pues se presta a estar influenciado en muchos de sus aspectos por ideologías, por religiones, por creencias, por visiones éticas, sin duda alguna también por bagajes culturales, y en consecuencia, pues eso, lógicamente, proyecta sin duda alguna, diferentes visiones sobre un mismo fenómeno, e incluso, pues, en una misma cultura jurídica, que es la nuestra, la occidental, pues sobre un fenómeno, en ese sentido, que se manifiesta de manera similar en todos los ámbitos, pues hay diferentes soluciones jurídicas. Porque las parejas, de hecho, no es un fenómeno específico de ningún sitio. Y, en consecuencia, pues es muy difícil justificar sobre las mismas la existencia de cierta singularidad jurídica que justifique, pues por ejemplo, en España, que comunidades autónomas legislen sobre ellas. Bueno, efectivamente, las competencias de las comunidades autónomas en materia de derecho civil responden a un reparto constitucional, y en función de ese reparto constitucional todos sabemos que el 149.1.8 reserva la competencia exclusiva del Estado sobre el derecho civil. Es cierto que añade, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por parte de las comunidades autónomas de los derechos civiles forales especiales, dice, allí donde existan. Y efectivamente nosotros tenemos territorios forales donde, frente al derecho común, frente al derecho de todos, pues hay particularismos jurídicos que efectivamente responden a una tradición histórica, porque daban respuestas distintas sobre determinadas situaciones. Efectivamente, esa singularidad jurídica y ese particularismo jurídico justifica la existencia de un derecho especial. Y es lógico que las competencias sobre ese derecho especial pues las tengan las comunidades autónomas, que tienen una visión distinta sobre ese fenómeno y, por tanto, distinta al derecho común. Por tanto, las competencias de los territorios forales se justifican por razón de un respeto a un hecho diferencial, que es el hecho diferencial jurídico. Evidentemente, está claro que en diferentes ámbitos territoriales podemos encontrar, sobre todo en el ámbito del Estado español, dos hechos diferenciales evidentes, que son la lengua, el idioma y también el derecho. ¿Por qué sobre determinadas situaciones tenemos visiones distintas? Porque vivimos de manera distinta. Vivimos de manera tan distinta que a diferentes situaciones pues damos diferentes respuestas. Al hecho de la muerte en materia sucesoria, los ordenamientos jurídicos se asoman de muy distinta manera. En Galicia, evidentemente tenemos unas situaciones socioeconómicas pues realmente, bueno, sin duda alguna, pues caracterizadas por una serie de características que efectivamente determinan, bueno, pues que somos una economía prácticamente, o éramos, lógicamente estamos hablando de la justificación del particularismo jurídico, una economía de subsistencia, condicionada efectivamente por un minifundio, queda un pequeño pedazo de tierra, dos vacas, los aperos de labranza y una casa, pues el mantenimiento de la familia. Efectivamente, difícilmente podíamos caracterizarnos como un pueblo de comerciantes cuando ni siquiera, efectivamente, teníamos excedentes que vender. Si era una economía de subsistencia caracterizada por el autoconsumo, la explotación familiar agraria, efectivamente, determinaba la subsistencia de la familia. La necesidad de mantener esa pequeña explotación, de alguna manera, unida para que los padres, los hijos y los abuelos puedan comer. Porque el estado del bienestar es de invención muy reciente. Está claro que la familia, como núcleo de solidaridad básica, funcionaba perfectamente en la explotación familiar. ¿Quién mantenía a los abuelos cuando efectivamente ya no tenían, o a los padres, cuando ya no tenían capacidad productiva, capacidad de trabajo? Pues efectivamente los hijos. Y a cambio de, bueno, pues de tener, sin duda alguna, una especial referencia al que los cuidaba en el testamento, en la herencia. Y efectivamente una especial referencia que garantizara la unidad de la explotación familiar agraria. Porque si efectivamente en materia de sucesoria aplicábamos los principios del derecho romano recepcionados efectivamente en las partidas y que luego pasaron al Código Civil, está claro que moriríamos todos de hambre. Porque si tenemos que dividir la explotación familiar agraria a partes iguales, necesariamente en esos bienes, y por supuesto para todos los hijos, iría un pedacito de tierra para uno, otro pedacito de tierra para otro, otro pedacito de tierra para otro, las vacas para otro, la casa para otro, los aperos de labranza para otro, y ya no habría unidad de destino económico en la explotación familiar agraria. Por eso, en determinados sitios de Galicia podemos encontrar efectivamente que la propiedad de la tierra está tan dividida que se refleja efectivamente en los registros públicos las titularidades en función de número de surcos. Pues se llegaba a dividir efectivamente tanto la propiedad de la tierra a través de sucesivas legítimas que se tenían que pagar a los hijos, que efectivamente encontramos tiras estrechísimas y muy largas de las que efectivamente ya no puede vivir ni siquiera una familia. Por eso el particularismo jurídico en Galicia necesita asomarse a esa situación con una solución distinta al derecho común. Porque si aplicamos efectivamente la integralidad cualitativa y cuantitativa de las legítimas, acabamos con las explotaciones familiares. Y por tanto acabamos con la posibilidad de que los padres puedan garantizar su subsistencia cuando aún no había estado del bienestar, efectivamente, recibiendo los cuidados de un hijo o de una hija que se quedaba en casa y que vería satisfechas efectivamente unas expectativas a través de la sucesión, porque desde luego, lógicamente, pues iba a heredar la explotación familiar agraria. Desde esa perspectiva, está claro que en Galicia pues solo había herencia para uno, el que quedaba en casa y en consecuencia pues efectivamente procedía a cuidar a sus padres. Por eso la singularidad del derecho civil en Galicia exige asomarse a la cuestión de la muerte, efectivamente, posibilitando esa solución, porque era lo único que garantizaba la subsistencia. Y el resto de los hermanos, pues para los restos de los hermanos, si había algo, sería efectivamente el pago de su parte, de su legítima, en metálico, precisamente para mantener unida la explotación familiar. ¿Y qué hacía efectivamente a partir de ahí? Pues o casaba para otra casa, y por tanto con otra mujer o con otro hombre, con el que efectivamente había también esa posibilidad y esa expectativa de heredar la explotación familiar agraria en esa otra casa, o aquí no tenía futuro y en consecuencia se compraba un billete y se iba para América. Por eso somos un pueblo de migrantes, porque aquí solo había para uno. En consecuencia, está claro que hay un fenómeno natural que es la muerte. Desde efectivamente el derecho se le dan respuestas distintas en función de particularismos jurídicos, en función de hechos diferenciales. Por eso nosotros tenemos un hecho diferencial jurídico que justifica que Galicia tenga las competencias para conservar, modificar y desarrollar un derecho propio justificado en la diferencia, porque efectivamente es esa singularidad la que justifica ese reparto constitucional. A veces esto no se respeta y vemos paradójicamente cómo las comunidades autónomas conservan, modifican y desarrollan sus derechos civiles forales, pero no para mantener la diferencia, sino para dictar derecho común. Porque el afán es tener un Código Civil catalán o un Código Civil gallego, aunque en buena parte de sus contenidos se diga lo mismo que el Código Civil. Es absurdo. Es tan absurdo como que efectivamente, desde alguna perspectiva, les molesten palabras castellanas en su lengua y prefieran cogerlas efectivamente de otras lenguas, del francés o del portugués, para mantener puro el hecho diferencial lingüístico, y sin embargo no les moleste llenar sus derechos civiles con normas de derecho común. Pues desde su perspectiva tan escandaloso es una cosa como otra. Por eso, efectivamente, yo pienso que las parejas de hecho representan un fenómeno tan común, son tan iguales en tantos sitios, no es un fenómeno singular de ninguna comunidad autónoma. Cuando dos hombres o dos mujeres deciden vivir en común sin estar casados, lo hacen igual en Cataluña, lo hacen igual en Andalucía y lo hacen igual en Ámsterdam, lo hacen igual, efectivamente, seguramente en Moscú. En consecuencia, ¿hay alguna justificación de un singularismo jurídico sobre este fenómeno que justifique que las comunidades autónomas puedan tomar conocimiento del mismo en atención a las competencias que pueden tener para conservar, modificar y desarrollar su derecho singular, que realmente es para mantener la diferencia allí donde la diferencia está justificada y es necesaria? Evidentemente no. En consecuencia, ¿por qué hay un fenómeno que es que las comunidades autónomas están entrando a legislar esta situación, que es común efectivamente a todo el territorio español y no hay ninguna característica especial en ningún sitio? Pues yo creo que también es, de alguna manera, la inacción del Estado. El Estado pasa de las parejas de hecho. El Estado español no se asoma a esa realidad. Lleva sin asomarse efectivamente siglos. Y en consecuencia esa inacción, esa falta de legislación por parte del Estado sobre este fenómeno, determina efectivamente que algunas comunidades autónomas, en uso de unas competencias discutibles, pero efectivamente, mientras no se pronuncie el Tribunal Constitucional, el cual no se pronunciará si el asunto no llega, y el asunto no llegará si nadie impugna y, por tanto, si nadie recurre, bueno, pues efectivamente las comunidades autónomas, en uso de esas competencias discutibles, porque los títulos eficientes son de lo más variado. Y hoy hay legislación sobre parejas de hecho, incluso en comunidades que no son forales, y evidentemente justificando su presunta competencia no en un derecho civil que no existe, sino en títulos tan vagos como mediación familiar, competencias en asistencia y bienestar social, protección de los menores, efectivamente títulos muy vagos que no resistirían el mínimo control de legalidad por parte del Tribunal Constitucional. Pero la realidad efectivamente es la que es, y sin duda alguna también lo que podemos denominar como políticamente correcto es muy culpable, porque a veces efectivamente los legisladores se piensan que tiene que ser políticamente correcto legislar sobre ese fenómeno, lo cual a veces conduce a situaciones efectivamente muy extrañas, como por ejemplo sucedió en esa disposición adicional con la que el legislador gallego se asomó por primera vez a esta realidad en la redacción original de la ley del 2006, que tuvo que ser efectivamente modificada de continuación porque se dieron cuenta de que lo que estaban efectivamente estableciendo con nivel normativo no era razonable y tuvo que sufrir una modificación en el 2007. En cualquier caso, sobre esta realidad, efectivamente está claro que el legislador estatal pasa. Y en consecuencia, esa inacción es aprovechada por las comunidades autónomas en uso de competencias discutibles. Incluso teniendo competencias en materia de hecho civil, no hay ninguna singularidad. El fenómeno es el mismo en toda España. Y, por supuesto, ya sin tener competencias en materia de hecho civil, efectivamente ya ni siquiera se presta ningún tipo de discusión. El fenómeno, efectivamente, viene del siglo XIX. En el siglo XIX es el momento en donde, efectivamente, nacen los códigos, donde la codificación surge con toda su fuerza y, en consecuencia, en donde Napoleón, efectivamente, cuando constituye la Comisión General de Redacción del Código Civil francés, que es el primero de nuestra cultura jurídica occidental de 1804, se erige el mismo, efectivamente, miembro de esa comisión y desde el pensamiento racionalista e ilustrado que intentan hacer un Código Civil completo, eran tan vanidosos que era impensable para ellos que ese Código Civil fuera tan imperfecto que contuviera lagunas, con lo que el Código Civil francés de 1804 rechaza legislar sobre la analogía. Para ellos era impensable que pudiera quedar algún espacio efectivamente vacío. Desde esa perspectiva, cuando se asoman al derecho de familia y concretamente al tema relativo al matrimonio y a las uniones de hecho, Napoleón él mismo, con una frase que pasa a la historia, justifica que el Estado pase de las uniones de hecho diciendo que los concubinos pasan de la ley y, en consecuencia, que la ley pase de ellos. Desde esta perspectiva se justifica pues una tradición que explica la inacción del legislador español, del legislador de derecho común, porque efectivamente el Código Civil responde, sin duda alguna, a esa ideología racionalista, a esa ideología ilustrada, a esa ideología efectivamente que surge con la Francia postrevolucionaria. El legislador es consciente de la libertad individual y quien no quiere casarse es porque no quiere, y en consecuencia quien decide vivir de espaldas a la ley, es lógico que la ley efectivamente sea respetuosa con esa decisión, y si los concubinos pasan de la ley, es normal que la ley pase de ellos. Efectivamente, esta situación se mantiene y, por supuesto, con los diferentes cambios políticos que hubo en el Estado español, pues lógicamente, pues con los 40 años de dictadura, es lógico que también respondan a ese esquema. No solo porque los concubinos pasan de la ley, sino porque efectivamente la visión singular, ideológica, política de ese momento determina efectivamente que hay que pasar efectivamente los concubinos. Y si no pasamos de ellos, lo reflejamos en la ley penal, no en la civil. Porque todos sabéis efectivamente que esas situaciones, sin duda alguna, pues podían conducir no solo a la reprochabilidad social, sino a la reprochabilidad penal. Pero en 1978, cuando se abre el escenario constitucional, efectivamente, la Constitución entra, de alguna manera, sobre el concepto de lo que es la familia a través de tres artículos básicos. Hay más, pero hay tres artículos básicos. El primer artículo es el artículo 10. En el artículo 10, efectivamente, se habla de la dignidad de la persona, de los derechos inviolables que no son inherentes, y también, efectivamente, se habla del libre desarrollo de la personalidad, como fundamentos del orden político y de la paz social. Entonces, el hombre es un ser libre y, en consecuencia, proyecta su personalidad sobre su propia vida a través de decisiones, lógicamente, propias. En consecuencia, el libre desarrollo de la personalidad me lleva a ejercitar unos derechos o a no ejercitarlos. Y, en consecuencia, lleva a conformar mi vida conforme, lógicamente, el reflejo de mi conciencia. Desde esa perspectiva, el libre desarrollo de la personalidad nos presenta frente al escenario familiar pues con un abanico amplio, porque a continuación el artículo 32 dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, pero luego remite al legislador ordinario y, por tanto, al legislador civil, efectivamente, establecer la capacidad para contraer matrimonio, su forma de celebración. Claro, dice simplemente que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, y luego dice que será el legislador civil el que diga quiénes pueden casarse y quién no. Pero de momento dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraerlo con plena igualdad jurídica. No dice entre sí. Dice que el hombre y la mujer se casen con quien se casen, y ya dirá el legislador civil con quién se puede casar, con lo que es tan constitucional permitir a los homosexuales casarse como no. Porque efectivamente remite al legislador ordinario la capacidad para contraer matrimonio. Y a continuación, el artículo 39 garantiza la protección social y jurídica de la familia. Y habla, en ese concepto de familia, en ese mismo artículo, habla de la protección de los hijos, cualquiera que sea su estado civil, y habla de la protección de las madres, perdón, de la protección de los hijos, cualquiera que sea su filiación, y de la protección de las madres, cualquiera que sea su estado civil, con lo que reconoce como familias fenómenos tan propios de nuestros días, de efectivamente el ejercicio de ese libre desarrollo de la personalidad, que son las familias monoparentales, los hijos con independencia de su filiación, es decir, sean matrimoniales o no, y las mujeres con independencia de las madres, con independencia de su estado civil, es decir, las madres solteras. Entonces, el fenómeno familiar va mucho más allá efectivamente de la familia matrimonial. La familia matrimonial es uno de los modelos que contempla el legislador constitucional, pero no es el único. De ahí que la Carta Europea de Derechos y Libertades Fundamentales, en su artículo 7, hable claramente del derecho a contraer matrimonio, pero también a continuación diga y el derecho a fundar una familia. Porque se puede fundar una familia que no sea la matrimonial. Entonces son dos planos distintos, el matrimonio y la familia. El matrimonio es un modelo y vivir de cualquier otra manera es otro. Desde esta perspectiva, efectivamente, en consecuencia, hay un modelo constitucional que refleja un concepto familiar totalmente abierto, reflejo de ese libre desarrollo de la personalidad. Y ese libre desarrollo de la personalidad, en el fondo, también es reflejo, efectivamente, bueno, pues de la pluralidad ideológica, de la pluralidad religiosa, de la pluralidad ideológica, porque el pluralismo político también es un valor constitucional. En consecuencia, fruto de esas diferentes maneras de pensar, hay diferentes manifestaciones de un ámbito familiar, y uno de ellos es el matrimonial. Y a ese me refiero expresamente en el artículo 2, no porque sea el más importante, sino porque ya no le consiento más al legislador civil que a través del matrimonio me someta la mujer al hombre. Y a través del matrimonio la mujer se convierta en una especie de emancipada sometida a la curatela de su marido, que tenía que pedir licencia para ejercer una actividad empresarial, que la vecindad civil de los hijos era la del padre, que el ejercicio de la potestad era la del padre. Efectivamente, se acabó. Entonces, por eso el artículo 32 dice, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer el matrimonio con plena igualdad jurídica, porque hasta ahora, 1978, no lo está haciendo. Refórmeme el Código Civil, porque a través del matrimonio me está sometiendo la mujer al hombre. Y eso, o ese matrimonio, no lo consiento más. Y, por supuesto, en el 81 se hace una reforma en donde, efectivamente, se equipara en igualdad de derechos al hombre y a la mujer en el seno matrimonial. Por eso el artículo 32 no establece una reserva del matrimonio para hombre con mujer, no. Es una llamada de atención al legislador ordinario de que tienen derecho contra el matrimonio con plena igualdad jurídica y hasta en 1978 no estaban contrayendo matrimonio con plena igualdad jurídica. Luego el legislador ordinario, a quien remito la competencia para establecer la capacidad, que diga quiénes se pueden casar. Y sabemos que hasta 2005 el legislador ordinario estuvo diciendo hombre con mujer. Es decir, estuvo reservando el matrimonio al ámbito de la heterosexualidad. Pero en 2005 dijo, y hombre con hombre y mujer con mujer. Y mañana gana otro partido político y puede decir lo contrario, porque es constitucional. Porque la Constitución deja un ámbito abierto para que las diferentes ideologías políticas, los diferentes partidos, puedan desplegar su juego de manera diferenciada, porque hay un campo, efectivamente, en donde los partidos políticos, dentro de los límites constitucionales, pueden desplegar sus diferentes alternativas. Por eso es tan constitucional dejar casar a los homosexuales, ¿cómo no? Evidentemente no todo el mundo piensa así. Hay quien dice que no dejar casar a los homosexuales era una discriminación anclada por razón de sexo, y que si no estaba prohibida por la Constitución, si estaba prohibida por el bloque de la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el bloque de la constitucionalidad es mucho más amplio. E incardina a través del artículo 93 todo un elenco de normas internacionales que efectivamente también tienen vigor en España y que en el ámbito europeo desde hace tiempo efectivamente se señala expresamente que no dejar casar a homosexuales es una discriminación por razón de orientación sexual. Pero no efectivamente por la letra constitucional, no por el artículo 32, sino efectivamente porque hay una serie efectivamente de normas que efectivamente pues el artículo 93, a través de la posibilidad de transferir el ejercicio de competencias soberanas a ámbitos efectivamente extraterritoriales y por tanto supranacionales, pues efectivamente también tiene sin duda alguna su influjo. Y sin duda alguna, desde esa perspectiva sí podríamos llegar a decir que efectivamente no dejar casar a los homosexuales podía ser una discriminación por razones de orientación sexual. Pero en cualquier caso, efectivamente, en el año 2005 los homosexuales ya se pueden casar. Con lo que volvemos al panorama original. El panorama original sigue siendo el de Napoleón. El que se quiera casar, que se case. Y hasta ahora ya pueden casarse todos. Y el que no, efectivamente, quiera casarse, pues hay que respetar su libertad y, por tanto, los concubinos, sean homosexuales o heterosexuales, pasan de la ley, pues efectivamente que la ley pase de ellos. Desde esta perspectiva parece que ya no tendría sentido legislar sobre parejas de hecho. ¿Pero por qué? Si hay que respetar la libertad. Con una juridificación de las parejas de hecho le estamos metiendo a los convivientes por la ventana lo que no quisieron que le entrara por la puerta. Es decir, obligaciones. ¿Y por qué les vamos a meter por la ventana lo que no quisieron que les entrara por la puerta, porque si quieren esas obligaciones se casan. Y ahora ya no se puede decir, no, es que hay que legislar sobre las uniones de hecho porque hay unos que no se pueden casar aunque quieran, que son los homosexuales. Mentira, ahora los homosexuales también se pueden casar. Entonces, ¿por qué meterles por la ventana lo que no quisieron que les entrara por la puerta? Y en consecuencia, pues efectivamente, aquí también podemos hacer una reflexión. En toda relación sexuada hay dos ámbitos, los horizontales y los verticales. Los verticales son los que unen a los miembros de la pareja con la descendencia, sea biológica o no. Si los homosexuales pueden adoptar, tienen descendencia, porque hay equiparación plena. Efectivamente, en esas relaciones verticales está claro que el ámbito de libertad es menor. ¿Por qué? Porque hay razones de orden público para proteger a los niños. Y ahí yo a ti no te dejo libertad. Yo protejo a los niños y en razón de ese supremo interés del menor intervengo. Y por tanto, yo ahí no te dejo libertad. Y es cierto, las relaciones verticales, sean de quienes sean, son todas iguales. Las parejas, de hecho, tienen que educar a sus hijos igual que los casados. Y los homosexuales igual que los heterosexuales. La protección de los hijos es idéntica, cualquiera que sean los miembros de la pareja. Ahí no hay ámbito de libertad. O si la hay, está condicionada al supremo interés del menor. Sin embargo, en las relaciones horizontales, en las relaciones de los miembros de la pareja entre sí, ahí hay un ámbito de libertad. ¿Cómo os organizáis? Como queráis. Si te quieres casar, te casas. Y si no te quieres casar, no te casas. Y además, hoy se pueden casar todos, también los homosexuales. En consecuencia, los que se casan adoptan un estatuto jurídico propio de un estado civil y los que no se casan tienen el 1255 del Código Civil. Las partes pueden establecer entre sí todo tipo de pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente. Y si no los otorgan, pues evidentemente el derecho también tiene resortes para resolver esas situaciones en donde dos personas conviven sin establecer pactos entre ellos. Y de hecho la jurisprudencia está resolviendo los conflictos que surgen cuando se extinguen las parejas de hecho, porque antes prácticamente no existen para el derecho, a través de la acción de enriquecimiento injustificado sin causa, a través de la aplicación analógica del artículo 97 que regula la pensión compensatoria, a través del 1902 de la responsabilidad civil extracontractual y, por tanto, de los daños extracontractuales, e incluso a través de las normas de liquidación de las sociedades irregulares o incluso de las comunidades de bienes. Porque si yo con una mujer con la que tengo una relación sexual compro un coche, la relación jurídica de comunidad es la misma como si lo comprara con un vecino. No cambia, es una comunidad de bienes. Ella tiene el 50% y yo el 50% si pusimos lo mismo para comprar el coche. Y si yo puse más, tengo más. En consecuencia, efectivamente, los planos están clarísimos. Y quien no quiere casarse, pues no, se casa. Pero efectivamente, el derecho civil que se asoma a estos ámbitos de libertad con respeto, efectivamente cambia el chip. Hay un proceso básico, después fundamentalmente, bueno, a lo largo de principios del siglo XX, que es la penetración de valores existenciales en el ámbito del derecho civil. Valores existenciales que hacen que el derecho civil no permanezca neutro. Mira, si 1255, libertad de pacto entre las partes, pactad lo que queráis, pero a mí no me da igual que uno salga perjudicado. Es decir, la protección del sujeto débil. Claro. Si tú vas a comprar una cámara fotográfica al Corte Inglés y de alguna manera te engañan y hay un derecho que te protege, que es intuitivo, que es el derecho del consumidor, que protege al contratante débil, porque efectivamente tú en la contratación en masa tienes prácticamente que adherirte a las condiciones que te pone efectivamente la parte más fuerte del contrato, y en consecuencia surge una legislación intuitiva del sujeto débil de una relación contractual, ¿cómo no va a tener interés en el Estado en proteger al sujeto débil de una relación afectiva? O sea, hay razones para proteger al que compra la cámara en el Corte Inglés y no hay razones para proteger a la mujer que vivió 40 años con un hombre sin ningún tipo de pacto y que el hombre se va de casa, no vuelve nunca y queda efectivamente, como efectivamente en el supuesto más radical, literalmente en la calle. Evidentemente está claro que desde esta perspectiva Napoleón deja de tener parte de razón. Tuvo razón, pero desde el primer momento en que el derecho civil se preocupa de los sujetos débiles, de las partes efectivamente que pueden sufrir perjuicios y que están en ese sentido, que están en una situación de desamparo, es lógico que, sí, los concubinos pasan de la ley, y la ley en las relaciones horizontales debiera de pasar de ellos, salvo que haya una situación injusta, salvo que haya un sujeto débil que efectivamente va a pagarlas, y va a pagarlas todas, y eso no es equitativo, eso no es justo. En consecuencia, a través de la socialización y de la penetración de valores existenciales en el derecho civil, efectivamente Napoleón deja de tener parte razón. En consecuencia, desde esta perspectiva, tiene justificación que se legisle sobre las parejas de hecho. ¿Por qué? Porque efectivamente en ese plano, el principio de autonomía de la voluntad, igual que sucede en el derecho de contratos y por tanto en el derecho de consumo, puede no amparar con justicia a las partes integrantes. Puede quedar un sujeto débil y no podemos dejarlo tirado, por lo menos en un Estado social, como dice la Constitución. España es un Estado social. En consecuencia, efectivamente pasa a tener sentido legislar sobre las uniones de hecho, que antes no lo tenía. Ahora, ¿ese legislar sobre las uniones de hecho permitiría legislar sobre absolutamente todas? No. Siempre habrá unas uniones de hecho que escapen a la juridificación. ¿Por qué? Porque solo se puede legislar efectivamente desde la perspectiva del reconocimiento de la voluntad de los miembros de la pareja. Si alguien no quiere que le den, no se le puede dar. Y en consecuencia, efectivamente, si dos personas deciden vivir en pareja de espaldas total y absolutamente al derecho, hay que respetar esa voluntad. Y, por supuesto, sus problemas, sus conflictos serán resueltos en función de un derecho residual. Eso no es que el derecho se desentienda al sujeto débil. Eso es que el derecho dice, bueno, pues el nivel de protección lo eliges tú. Yo tengo tres niveles. El nivel A para casados. El nivel B para los que se unen e inscriben su relación en un registro y efectivamente declaran formalmente tener los efectos del matrimonio. Y C, los que ni se casan ni inscriben. Y evidentemente a esos, lógicamente, no se les aplican los efectos legales que, por ejemplo, reconoce efectivamente la Ley de Derecho Civil de Galicia, que equipara las parejas de hecho a los matrimonios para lo que se dice en la presente ley, es decir, los efectos son en la presente ley, es decir, en la Ley de Derecho Civil de Galicia, donde se habla de cónyuges, pues efectivamente se equipara a las parejas de hecho a los efectos de la presente ley, no a los efectos, efectivamente, de conjunto globales, no, a los efectos de la presente ley. Yo equiparo las parejas de hecho a los matrimonios, pero a las parejas de hecho que me cumplan unos requisitos y, por tanto, por ejemplo, se inscriban. Las que no se inscriben, ¿no? Y eso es constitucional, porque es que el libre desarrollo de la personalidad determina que tengan que respetar mi derecho de no inscribirla. Yo ni me caso ni la inscribo. Y si a la pareja que vive conmigo no le gusta, tiene que buscar otro marido o otro compañero. Porque está claro que yo no le valgo. Una persona que quiere casarse, cuando yo no quiero, debería de buscar otra persona. O una persona que quiere inscribir su relación y yo no quiero, pues debería de buscar otra persona. Porque sabe que conmigo, que ni me caso ni quiero inscribir, si hay un conflicto, va a ser resuelto por normas residuales que protegen menos. Que protegen, pero protegen menos. Enriquecimiento injustificado sin causa, responsabilidad extracontractual, disolución de la sociedad irregular, disolución de una comunidad de bienes y que ahí le busquen la mejor solución. Porque si quería estar más protegida, haber inscrito. Y si quería estar protegida totalmente, haberse casado. Pero hay que respetar las decisiones individuales. Por eso, efectivamente, en Galicia, en el 2006, se tomó un camino equivocado. Cuando se equiparon los efectos de las parejas de hecho a los matrimonios, se establece efectivamente lo que es la pareja de hecho, una unidad de convivencia, relación de afectividad análoga a la conyugal, un año de convivencia, y no les preguntaban si querían o no. A todas. Es decir, se equiparaban las uniones de hecho a los matrimonios ope legis, a todas. Eso era claramente inconstitucional. ¿Cómo me van a mí a equiparar ope legis sin preguntarme? ¿Y dónde está el libre desarrollo de mi personalidad? Otra vez me meten por la ventana lo que no quise que me entrara por la puerta. Porque si lo quiero, que entre todo, me caso. Si quiere que entre parte, inscribo. Y si no quiero que entre nada, no hago nada. El legislador gallego reflexiona y en el 2007 reforma la disposición. Y evidentemente los parámetros ya son totalmente distintos. Efectivamente, a los efectos de la presente ley, se equiparan a los matrimonios, las parejas de hecho, que cumplan determinados requisitos, entre los cuales está, efectivamente, el inscribirse en un registro y declarar formalmente querer esos efectos. Con lo que tenemos en consecuencia, en ese sentido, tres modelos de convivencia familiar. El de los casados, el de los convivientes inscritos y el de los convivientes que pasan de todo, que siguen viendo, efectivamente, sus conflictos resueltos por unas normas residuales de cierre de sistema y que no conocen de ninguna equiparación a ningún efecto. Ahí no hay equiparación ni a los efectos de la presente ley, porque la Ley de Hecho Civil de Galicia los limita a las parejas inscritas. Evidentemente, en consecuencia, la equiparación a los efectos de la Ley de Hecho Civil de Galicia de las parejas de hecho es contando con el consentimiento. Es contando con el consentimiento, porque son ellos los que deciden inscribir. Y si no, quedan al margen. Vuelve a seguirse o vuelve a respetarse, aunque ahora de manera efectivamente un poco más residual, lo de Napoleón. Quien quiera pasar, hay que dejarlo que pase. Y por tanto, quien inscribe pasa de la ley, que la ley pase de ellos. Ahora, evidentemente, sí se establece equiparación para las que efectivamente deciden desde esa perspectiva inscribirse. En consecuencia, la pareja de hecho tiene que constituirse como tal, pero no constituye efectivamente un Estado civil. El Estado civil solo constituye efectivamente el matrimonio. Constituye una situación de hecho con efectos jurídicos. ¿Y cuáles son esos efectos jurídicos? Los que están en la presente ley, los que en la Ley de Derecho Civil de Galicia se reconocen a los cónyuges. Bueno, pues esos también se los extiendo a las parejas de hecho constituidas como tales. Y efectivamente, para constituirse como tales, se establecen una serie de requisitos. Y los requisitos, efectivamente, son prácticamente de base matrimonial. Porque, evidentemente, es el paradigma. Es el paradigma de las relaciones sexuadas. Tanto heterosexuales como homosexuales. Ese es el paradigma. Y, en consecuencia, efectivamente, a los efectos de la aplicación de la presente ley, es decir, en el ámbito de esta ley, la equiparación no es total. Se equiparan al matrimonio las relaciones maritales mantenidas con intención o vocación de permanencia, sexuadas, con lo que se extiende a los miembros de la pareja, sean heterosexuales o homosexuales, los derechos y las obligaciones que la presente ley reconoce a los cónyuges. Esta es la equiparación de la disposición adicional tercera de la ley de 2007. Pero tendrán la condición de parejas de hecho las uniones de dos personas. Sigue siendo efectivamente una relación de pareja sexuada mayores de edad. Hombre, este es el impedimento de edad propio del matrimonio. Hay que tener capacidad para contraerlo. Lo que pasa es que para casarse basta tener, efectivamente, si no se tienen 18 años, más de 14 para tener efectivamente dispensa judicial, y aquí no. Aquí efectivamente se exige tener plena capacidad de obrar. Es normal. Solo con la plena capacidad de obrar se tiene libertad y conciencia de los propios actos. Libertad, porque no hay vicios, porque se tiene capacidad. Y conciencia, efectivamente, en ese sentido, porque son actos entendidos y queridos. En consecuencia, que convivan con la intención o vocación de permanencia en una relación de afectividad análoga a la conyugal, sexuada, afectiva. Y que la inscriban. Es decir, los que pasan de la ley, que la ley pase de ellos. Y que la inscriban expresando su voluntad de equiparar sus efectos al matrimonio. Este es el consentimiento que produce los efectos similares al consentimiento matrimonial. El matrimonio, efectivamente, descansa sobre el consentimiento, sobre el si quiero. Y aquí también descansa sobre el si quiero inscribir para tener esos efectos. Es decir, de espaldas a mi voluntad no se puede legislar. No se me puede perder por la ventana lo que de ninguna manera quiero, porque eso va en contra de mi libre desarrollo de la personalidad. Y, por supuesto, no pueden constituir parejas de hecho los familiares en línea recta por consanguinidad o adopción. Esto es el impedimento, efectivamente, de parentesco. Los colaterales por consanguinidad o adopción hasta el tercer grado. Este es el de parentesco. Lo que pasa es que el del tercer grado, línea colateral, en el Código Civil es dispensable. El tío y el sobrino se pueden casar porque ese impedimento es dispensable. Sin embargo, no pueden establecer una pareja de hecho. Aquí no hay dispensa. Dice claramente los colaterales hasta el tercer grado. Es decir, un tío y un sobrino no pueden constituir pareja de hecho. Y sin embargo, con dispensa sí pueden casarse. Y los que estén ligados por matrimonio formen pareja de hecho debidamente formalizada con otra persona. Este es el impedimento de vínculo. No puedes casarte hasta que tu pareja esté muerta o estés divorciado. Porque si no, hay bigamia. Entonces, este es el impedimento de vínculo. Falta un impedimento, el de crimen. Con el impedimento de crimen, el condenado por la muerte dolosa de su cónyuge anterior no puede contraer matrimonio. No se le da el premio que perseguía con su crimen. ¿Por qué no hay impedimento de crimen en la pareja de hecho? Porque la convivencia es imposible porque el tío está en la cárcel. Entonces, efectivamente, estando en la cárcel, no puede establecer una convivencia. ¿Por qué? Porque uno de los efectos personales de la convivencia es el mismo efecto personal que hay en el matrimonio, que es la convivencia, la obligación de vivir juntos. Como veremos efectivamente en el decreto que regula efectivamente el registro. Hay que justificar que se está empadronado en la misma vivienda. Esa es la obligación de vivir juntos que efectivamente tienen los casados. Los miembros de la unión de hecho pueden establecer válidamente en escritura pública los pactos que estén convenientes, es decir, su régimen económico, y aquí en relación con el artículo 171 de la Ley de Derecho Civil de Galicia, está claro que si no pactan nada tienen gananciales. Sí, el régimen económico el que quieran, pero si no pactan nada está claro que tienen gananciales por aplicación del 171. Pero sigue diciendo, siempre que no sean contrarias a las leyes, limitativos de la igualdad de derechos, que se corresponden al conveniente o gravemente perjudiciales para cada uno de los mismos. Aquí tenemos los mismos límites del régimen económico matrimonial primario que tienen los casados a la hora de otorgar capitulaciones matrimoniales. Pacte lo que quieran sus relaciones económicas, pero evidentemente no puede vulnerar la igualdad conyugal. Usted no puede pactar que usted hace todo y su mujer no hace nada, porque eso va en contra de la igualdad del artículo 32. En consecuencia, efectivamente, vemos en ese sentido pues una especie también de normativa relativa al régimen económico matrimonial primario que también se traslada aquí. Pacte lo que quiera, pero como límites. ¿Cuál es ese límite? Pues ese régimen matrimonial primario. A partir de aquí, efectivamente, podemos empezar a ver cuál es el alcance de estos efectos, cuál es el alcance de esta equiparación. Primero, el alcance es limitado a los efectos de la presente ley y en las demás leyes donde así se diga. Y además, esos pactos, efectivamente, constan, aunque se haga en escritura pública, constan como mucho en un registro que es administrativo. En consecuencia, está claro que la ordenación de los registros e instrumentos públicos es competencia exclusiva del Estado. Y, efectivamente, los efectos de esos registros públicos los tienen los registros que los tienen, que es el registro civil y el registro de la propiedad, que son registros públicos con competencia, que son competencia exclusiva del Estado. En consecuencia, ¿cuál es la validez de esos pactos? Pues es el 1255. A la pareja, de hecho, se le está diciendo, si se quiere inscribir, yo la equiparo en determinados efectos a los matrimonios. Y usted tiene el 1255, pacte lo que quiera. Y lo que pacta es un contrato que tiene una eficacia limitada a las partes, y por tanto que está presidido por el principio de relatividad, porque además se va a inscribir en un registro que no es el civil, con lo que en consecuencia lo pactado por las partes no es oponible frente a terceros. En consecuencia, aquí sin duda alguna vemos efectivamente una situación crítica, muy crítica, frente a la que el legislador autonómico no puede hacer nada porque no tiene competencia. Y además el legislador estatal pasa, sobre este tema además pasa. En consecuencia, lo que pacten las parejas de hecho solo produce efectos entre ellas. Yo estoy casado y evidentemente tengo un piso que es ganancial, porque mi régimen es ganancial, y tengo deudas de juego. Y evidentemente el casino quiere cobrar, y si el único bien que tengo es ganancial, ejecuta sobre el bien ganancial. Y mi mujer, para salvar su mitad, tendrá que hacer algo, porque no va a haber efectivamente su mitad pagando deudas privativas. Claro, ¿y por qué puede hacer algo? Porque la sociedad de gananciales tiene efectos frente a terceros, con lo que le dirán a los del casino, hey, la mitad del piso es mía. Pero en este caso concreto, si es una pareja de hecho y pactan la sociedad de gananciales, la sociedad de gananciales no es oponible frente a terceros, porque el registro en el que constan es administrativo. Y, en consecuencia, el casino, por mucho que haya pareja inscrita con sociedad de gananciales, no le va a ser oponible que la mitad es de la mujer. Porque no va a producir efectos frente a terceros. En consecuencia, efectivamente, los efectos están limitados a las partes contractuales, son los propios efectivamente de cualquier contrato y por tanto está presidido por el principio de relatividad y no son oponibles frente a terceros porque no constan en los registros que tendrían que constar porque son competencia del Estado. Y el Estado pasa. Por eso, por mucho que las comunidades autónomas legislen sobre las parejas de hecho, se necesita en algunos ámbitos una legislación estatal. ¿Por qué se necesita una legislación estatal? El legislador estatal tiene sus competencias. Y como titular de sus competencias las puede ejercer o no. Pero lo que no puede es ejercerlas con deslealtad constitucional. La lealtad constitucional es un concepto de la jurisprudencia constitucional alemana que ya está utilizando el Tribunal Constitucional en parte de sus sentencias. Y la lealtad desconstitucionalidad conduce a una inconstitucionalidad por omisión. Y esa inconstitucionalidad por omisión, efectivamente, podemos apreciarla en algunos ámbitos. Por ejemplo, para constituirse como pareja de hecho en Galicia, hay que inscribirse en el registro. Y para inscribirse en el registro, uno de los requisitos es tener vecindad civil gallega al menos uno de los miembros de la pareja. ¿Vale? Si uno de los miembros de la pareja, si puede constituir, efectivamente, como pareja de hecho en Galicia. Pensemos en una gallega casado con una, o sea, casado, en pareja de hecho con una madrileña. Entonces viven en Galicia, están empadronados efectivamente en un domicilio en Galicia y ella es gallega. Bueno, pues constituyen efectivamente una pareja de hecho. Y en ese sentido, efectivamente, la Ley de Derecho Civil de Galicia les concede unos derechos que, sin embargo, la legislación madrileña no tiene por qué reconocer. Y, en consecuencia, se muere el madrileño. Y al morirse el madrileño, tenemos a una gallega a la que la ley gallega le reconoce unos derechos que la ley madrileña no le da. Y, en consecuencia, hay un conflicto. ¿Y cómo se resuelve ese conflicto? Pues las competencias sobre las normas de resolución de conflictos también es exclusiva del Estado. 149.1.8 de la Constitución. En consecuencia, el legislador estatal puede legislar sobre las parejas de hecho o no. Eso es tan constitucional es hacerlo como no. Ahora, lo que no puede hacer es dejarse de pronunciar sobre elementos que sí son necesarios para la plena vigencia de legislación autonómica y, por tanto, de la legislación de comunidades autónomas que sí se decidieron a legislar. Y, por tanto, el no dictar normas para la resolución de este conflicto, claro que afecta a la eficacia de la Ley de Derecho Civil de Galicia, de la Ley de Parejas, efectivamente, pues catalana, vasca, navarra o extremeña. En consecuencia, sí que hay deslealtad constitucional. Porque ¿quién arregla el problema a la gallega que la Ley de Derecho Civil de Galicia le reconoce derechos que la ley de su pareja, por ser madrileño, le niega? Pues ahí o el legislador estatal se pronuncia con una norma de resolución de conflicto o la ley es papel mojado. Y yo creo que ahí el callarse por parte del legislador estatal es inconstitucional por omisión. Porque es desleal. ¿Por qué? Porque está ejercitando sus competencias, es decir, que pueden ser no legislar, pero con deslealtad en contra de los intereses de las comunidades autónomas que sí decidieron legislar. En cualquier caso, efectivamente, los efectos básicos en ese sentido ya podemos decir que son muy limitados. Y efectivamente en el ámbito sucesorio y en el ámbito fiscal está claro que hay unos efectos efectivamente meridianamente claros, porque así efectivamente lo estableció el legislador. ¿Cuáles son los efectos sucesorios, efectivamente, de las parejas de hecho? Bueno, pues los que están en la Ley de Derecho Civil de Galicia. Los efectos sucesorios son a los efectos de la presente ley, yo los equiparo. ¿A qué los equiparo? Equiparo a las parejas inscritas que cumplen todos esos requisitos, los equiparo a los cónyuges. Muy bien. ¿Y qué es lo que pueden hacer los cónyuges, efectivamente, en el ámbito del derecho sucesorio gallego? Bueno, pues efectivamente está claro que las parejas de hecho, equiparadas a los efectos de la presente ley a los cónyuges, podrán utilizar efectivamente una serie de mecanismos que son muy importantes. El primero, poder otorgar testamento mancomunado. El testamento mancomunado es aquel que otorgan dos o más personas.
Es el testamento que un hombre y una mujer otorgan juntos. Y efectivamente, si están casados, además de otorgarlo juntos, pueden establecer disposiciones correspectivas. ¿Qué importancia tienen las disposiciones correspectivas? Tienen una importancia de lealtad básica. Yo voy con mi mujer a hacer testamento. Digo, mira, a mi muerte topa mi hijo, que es el tuyo. Entonces tú haz testamento como yo. A tu muerte todo para tu hijo. Y luego resulta que ella muere y yo quedo viudo y me uno a otra. Mi mujer ya no puede cambiar su testamento porque está muerta. Pero yo sí, porque el testamento es esencialmente revocable. Con lo que, como ya estoy con otra y mi mujer ya está muerta, mi hijo tiene lo de mi mujer, porque no lo puede cambiar que falleció. Pero yo sí, y entonces voy al testamento, voy al notario y cambio mi testamento, porque ahora tengo una nueva relación. Y efectivamente habrá una voz de ultratumba que dirá, oye, tú otorgaste el mismo testamento con el mismo contenido que yo. ¿Por qué lo cambias? Me eres desleal. Bueno, pues para evitar esa deslealtad, en el testamento mancomunado otorgado por cónyuges, las disposiciones correspectivas, fallecido uno, son irrevocables. Con lo que si yo voy con mi mujer a otorgar testamento y decimos los dos todo para nuestro hijo, cuando mi mujer muera puede quedar tranquila, porque yo no puedo cambiar el testamento. Y es suficiente, da garantías. Con lo que el testamento mancomunado otorgado por cónyuges, con disposiciones correspectivas, efectivamente limite, excluye la revocación del testamento. Yo podré, efectivamente, después ir a otorgar otro testamento, pero las disposiciones correspectivas, es decir, las disposiciones que tenía mi mujer exactamente igual a las mías en su testamento, esas no las puedo cambiar. Y si quiero cambiarlas en vida, el notario avisa a mi mujer, hey, ven tú también a cambiar tu testamento porque este lo cambió. ¿Entendéis las garantías que da el testamento mancomunado? Bueno, pues ese testamento también lo pueden utilizar, evidentemente, las parejas, de hecho, que cumplen los requisitos de la disposición adicional, tal y como está redactada, efectivamente, en el 2007. Otro de los efectos importantes es el testamento por comisario. En el testamento por comisario, es aquel que, efectivamente, un cónyuge le puede decir al otro, mira, yo no voy a decir nada, y aparte estoy enfermo, me voy a morir antes que tú, ¿y quién te va a cuidar? Bueno, pues mira, para reforzar que te cuiden, yo no hago testamento. Y a tu muerte haces el tuyo y el mío. Y tú también dices a quién va lo mío. Ese es un testamento por comisario. Refuerza la posición del cónyuge superstite. Porque efectivamente tiene el encargo de su pareja fallecida de también repartir no solo lo de ella, sino también lo de él. Entonces dice, mira, queda efectivamente en ese sentido, vamos a decir, reina y señora. Le murió la pareja, pero frente a los hijos, ella va a disponer de lo suyo y de lo de papá. Así que cuidarme bien, que yo reparto todo. En consecuencia, en el testamento por comisario, que es también, efectivamente, un instrumento muy importante para que los cónyuges, efectivamente, puedan disponer de sus bienes para después de su muerte, de manera, pues en ese sentido, pues planificada, pues también se abre a las parejas de hecho. Un miembro de una pareja hecha también le puede decir, mira, a ver quién te va a cuidar. Pues para reforzar quien te cuide, yo no voy a repartir lo mío. Cuando tú te mueras, dices lo tuyo y también dices lo mío. Digo para ti te mueras porque es una de las modalidades. Es decir, el cónyuge supérstite, es decir, la pareja de hecho, superviviente también, puede hacer reparto de los bienes del muerto por acto mortis causa, es decir, en su testamento, o incluso puede hacerlo inter vivos. Pero eso refuerza su posición, efectivamente, sobre todo en cuanto a la subsistencia, porque efectivamente tenemos un problema en nuestra sociedad, y es que efectivamente hay muchas personas mayores que no tienen quien efectivamente se encargue de ellas en el ámbito familiar, ¿no? Y muchas veces, pues tampoco tiene que ser un descendiente. Sabemos que el derecho civil de Galicia reconoce, igual que el derecho común, de diferentes formas. Es muy normal ver en los pueblos, a lo mejor, ver que un vecino cuida de manera muy especial a otros. Bueno, porque sabe que efectivamente pues le van a dejar algo. Bueno, pues de alguna manera se trata de reforzar posiciones, lógicamente, de supervivencia, y como vemos, se abren a las parejas de hecho. El testamento mancomunado y el testamento por comisario son específicos de Galicia. No los hay en otras partes del Estado español, porque aquí era muy importante la supervivencia de la viuda y había que dejarla armada para que efectivamente la cuidaran. Otra situación es el usufructo tanto total como parcial del cónyuge viudo. En el derecho común, el derecho castellano, el derecho del Código Civil, la legítima es intangible, con lo que no se puede gravar. A tu muerte, la legítima es para los hijos. Y tiene que ser para los hijos de manera libre, no se puede gravar. Y claro, efectivamente, aquí sigue el derecho civil preocupado por el superviviente, fundamentalmente por la viuda. Bueno, no solo hay un testamento mancomunado, un testamento por comisario, sino es que yo a mi muerte puedo decir todo para mis hijos. Bien, pero mientras viva mi mujer, ella tiene el usufructo de todo. Pues eso es una disposición que es nula en el derecho común. Porque ese usufructo grava la legítima, y la legítima es intangible cualitativamente, no se puede gravar. Claro, el derecho común, consciente de la importancia de esta situación, encontró fórmulas. Y entonces hay cautios notariales que burlaban la legítima, porque yo digo, a mi muerte todo para mis hijos, pero mientras viva mi pareja tiene el usufructo de todo. Muy bien. Entonces mi hijo dice, hombre, esa disposición es nula que grava la legítima, yo voy a impugnar el testamento de mi padre. Pero yo añado en mi testamento, y aquel de mis hijos que proteste queda reducido a la mínima. Caramba, ya no protesta. Aguantan el usufructo, macho, como benditos. Porque el que protesta queda con la mínima. Claro, ¿por qué se mantiene, por tanto, el usufructo universal del cónyuge viudo en el derecho común? Por una cautio notarial, no porque el Código Civil lo permita. Sin embargo, la Ley de Derecho Civil de Galicia lo permite. Y permite, efectivamente, que la pareja, de hecho, también haga usufructuario universal a su pareja viuda, que no es viuda porque no están casados, pero efectivamente también es un instrumento que efectivamente se le permite usar. Y por último, está claro que la muy favorable regulación de las legítimas a los efectos de ampliar la libertad de testar. La libertad de testar tiene límites, por influencia fundamentalmente del cristianismo, ¿no? El catolicismo siempre vio con disfavor las segundas nupcias, ¿no? Siempre vio en las segundas nupcias pues un interés extraafectivo, ¿no? De ir a por el patrimonio y tal en perjuicio de los hijos. Mira, se volvió a casar con otra, le va a papar la herencia a los niños. Entonces esa visión de disfavor hace que se limite el derecho de libertad de testar, estableciendo efectivamente límites. Mira, no, mira, tú haces testamento, pero un tercio es para tus hijos, para todos tus hijos y a partes iguales para tus hijos, legítima corta. Otro tercio es para aquel de tus hijos que quieras, pero hijos, legítima larga. Y el último tercio del derecho de disposición, déjaselo a quien te dé la gana. Pero evidentemente en dos tercios de la herencia tú no podías decir nada, porque era para tus hijos. Como mucho, un tercio de esos dos podías decir para qué el hijo, para cuál de tus hijos iba. Claro, el derecho civil de Galicia amplía la libertad de testar y reduce efectivamente las legítimas radicalmente. Reduce la legítima de los descendientes al 25%. Suprime a los ascendientes como legitimarios. Los ascendientes no son legitimarios. Por lo tanto, una pareja homosexual que no tiene hijos, efectivamente, conforme al derecho común, ve como los padres de uno de ellos a la muerte quedan con la mitad. En el derecho civil de Galicia no, porque los ascendientes no son legitimarios, dejan de tener legítima. Y la legítima del cónyuge viudo, en consecuencia, se amplía porque es un usufructo que pasa a beneficiarse de la ausencia de ascendientes como legitimarios. ¿Cómo es el usufructo del cónyuge viudo en el derecho común? Pues si el cónyuge viudo concurre con hijos, efectivamente es el usufructo del tercio mejora. Porque la legítima corta no se puede gravar, que es intangible. Si concurre con ascendientes, es de la mitad. Y si no concurre con nadie, es de dos tercios. Bueno, pues en el derecho civil de Galicia, si concurre con descendientes, efectivamente pasa a ser un cuarto, es decir, también un 25%, es decir, se disminuye, pero en favor de la amplia libertad de testar, y con ascendientes no se concurre porque no son legitimarios. Con lo que fuera de los hijos, efectivamente, el cónyuge viudo o la pareja viuda tiene derecho al usufructo de la mitad de la herencia. En consecuencia, efectivamente, vemos cómo se legisla en favor de una amplia libertad de testar. Y, en consecuencia, las parejas, de hecho, en Galicia, efectivamente, se equiparan al cónyuge viudo también a efectos de legítima. Y, efectivamente, en materia fiscal, la especialidad básica, efectivamente, del derecho tributario, es que el derecho tributario de la familia, por decirlo en plata, prácticamente tampoco le importa. Era muy habitual asomarse al derecho fiscal, al derecho tributario, viendo cómo era más favorable no estar casado que estar casado. prácticamente todos tenemos la visión de que a efectos fiscales es más fastidiado estar casado. Casi es mejor no estarlo. Porque efectivamente no tiene en ese sentido el derecho tributario ese principio general de intuición, porque efectivamente le es indiferente. Y de hecho, tuvo que ser el Tribunal Constitucional el que determinara la posibilidad de que los matrimonios, si querían, pudieran hacer declaraciones separadas, sobre todo cuando los dos trabajen y ganan mucho. Y en consecuencia, antes estaban obligados a hacer declaración conjunta. Es decir, que era mejor estar, efectivamente, no, era mejor no estar casados. Bueno, efectivamente, hoy los matrimonios pueden hacer declaración conjunta o separada, la harán conjunta cuando solo gana uno, o cuando ganando los dos uno de ellos gana muy poco, y la harán separada cuando los dos ganan mucho. Y sin embargo las parejas de hecho, pues efectivamente solo pueden hacer declaración separada, no pueden hacer declaración conjunta. Y es que efectivamente en materia de tributos tenemos que tener en cuenta que efectivamente hay tres niveles competenciales. El primer título competencial es el normativo, el segundo título es el de gestión y el tercer título es el de recaudación. Y cuando se habla de impuestos cedidos hay que ver a qué nivel están cedidos. Si están a nivel cedidos, si están cedidos al primer, a nivel primero, que es con competencias normativas, la comunidad autónoma además puede legislar sobre él. Si están cedidos solo como competencia de gestión, solo puede gestionarlos. Y si están cedidos como competencia de recaudación, solo puede recaudarlos. Pero sí que es cierto que efectivamente, al margen de la poca proyección que puede tener el IRPF, el impuesto del patrimonio y el impuesto de actos jurídicos, de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que tienen efectivamente elementos residuales que pueden afectar tanto a los matrimonios como a las parejas de hecho, en el impuesto de patrimonio, pues la tributación de los bienes propios de la actividad empresarial, aunque sean bienes gananciales, aunque sean efectivamente bienes comunes. En el impuesto efectivamente de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, pues lógicamente las aportaciones de bienes a las sociedades gananciales y las adjudicaciones que las sociedades gananciales le hace a cada uno de los bienes cuando se liquida, cuando se disuelve. Y en el IRPF, pues efectivamente la posibilidad, lógicamente, del matrimonio de hacer la declaración conjunta y la declaración separada. Pero efectivamente la novedad y el impacto más importante en esta materia, en Derecho Civil de Galicia, pues es efectivamente la reforma que del impuesto de sucesiones y donaciones que se cedió a nivel de competencias normativas y que en consecuencia permitió que la comunidad autónoma estableciera un tipo impositivo cero hasta los 125.000 euros en las herencias o donaciones donde efectivamente el causante, el heredero, el legatario, el donante o el donatario es cónyuge, descendiente o ascendiente. Bueno, pues ahí efectivamente que tiene una importancia especial, el legislador sí equiparó las parejas de hecho a todos los efectos, sí equiparó las parejas de hechos a todos los efectos efectivamente al matrimonio. Y en consecuencia, tanto en las parejas de hecho, que son las inscritas, siempre cuando hablamos de parejas de hecho en Galicia estamos hablando de las que cumplen los requisitos de la ley, efectivamente se equiparan y en consecuencia hasta los 125.000 euros el tipo es cero. Y efectivamente eso tiene consecuencias positivas. Tiene consecuencias positivas en materia de plusvalías, siempre y cuando sean cónyuges, parejas, descendientes y ascendientes, la plusvalía del muerto. Tiene efectos positivos en la protección de los discapacitados, porque efectivamente, ¿cómo se hacía la protección de los discapacitados? Bueno, si yo tengo un hijo que efectivamente sé que no va a poder valerse por sí mismo, lo cuido dejándole más. Y efectivamente, además, lo cuido dejándole más y si se me muere antes y no lo gasto, pues efectivamente voy a una sustitución efectivamente ejemplar y en consecuencia digo después del quien hereda, por lo general otro hermano e incluso el hermano que lo cuidó. Pero cuidado, lo mío para mi hijo tiene tipo cero hasta los 125.000 euros, pero lo de mi hijo para su hermano ya no, porque es sucesión entre hermanos, no entre cónyuges, parejas, descendientes y ascendientes. Eso tiene hoy fácil solución y es que en vez de ir a una sustitución ejemplar va a ser una sustitución fideicomisaria. Y estableces que el fideicomiso de residuos sea efectivamente para uno de los hermanos. Ahí la sucesión es de padre a hijo, porque yo digo, no, mira, todo esto para el que está mal, para el que está enfermito. Pero a su muerte lo que no gastó ya pasa para este por disposición de fideicomisaria mía. Y en consecuencia también sería un tipo cero, porque sería sucesión de padre a hijo. Pero es que además, efectivamente, también el tema de las donaciones a los hijos. Pues aquí también en ese sentido las parejas de hecho se pueden beneficiar. En Galicia las donaciones hasta 125.000 euros es tipo cero. Eso evidentemente es importante. Donde no es así, ¿qué se hace? Tú no le haces donación a tu hijo. tú a tu hijo en una comunidad donde efectivamente no hay esa situación en impuestos de sucesiones, le haces un préstamo. Le haces un préstamo sin interés, el plazo de devolución, efectivamente, es decir, el término es a tu muerte, y a tu muerte tú haces un legado de condonación de deuda. Y en consecuencia, efectivamente, evitas, lógicamente, pagar el impuesto de donaciones. De todos modos, en esta situación, que digo que es ventajosa para las parejas de hecho, sin embargo, podemos apreciar, sin duda alguna, también algunos riesgos muy importantes. ¿Cuál es el riesgo más importante? Si yo le quiero dejar la pareja a un amigo, si yo le quiero dejar, perdón, la herencia a un amigo, efectivamente, lo más económico que puedo hacer es inscribir con él una pareja de hecho, porque así el tipo de su sucesión va a ser cero. Si yo quiero nombrar heredero, si yo quiero efectivamente dejarle todo a un vecino, va a tributar, porque no es ni mi padre, ni mi hijo, ni mi cónyuge, ni mi pareja. Entonces, para que no tribute, me invento que es mi pareja, voy a un registro, declaramos los dos que somos pareja de hecho y que queremos, y a continuación le doy todo, y el tipo impositivo de sucesión es cero, y en consecuencia no va a pagar, porque efectivamente es mi pareja que se equiparó, a los cónyuges. Claro, pues efectivamente eso es un riesgo que está ahí. Va a haber muchas parejas de hecho de conveniencia. Es decir, no solo los matrimonios de conveniencia que vemos en las películas, ¿no? Van a existir, efectivamente, parejas de hecho de conveniencia. Y también hay una situación también muy injusta, y es la situación de las dos hermanas. Pongo ejemplos, efectivamente, que podemos ver todos. Las dos hermanas solteras que no se casaron, que vivieron juntas toda la vida. Bueno, pues esas hermanas que se suelen dejar todo una a la otra, van a tributar. Van a tributar porque no son matrimonio ni pueden ser parejas de hecho porque son colaterales en segundo grado. Y es injusto que dos hermanas que viven toda la vida tributen en sucesiones cuando, si yo se lo quiero dejar a un amigo, me invento una pareja de hecho para eludir efectivamente el impuesto. Bueno, creo que ya me excedí muchísimo en mi intervención y en consecuencia, pues efectivamente os doy las gracias por vuestra paciencia y espero que por lo menos os hubiera ayudado en la visión que efectivamente pues, se puede tener de este fenómeno desde el punto de vista jurídico y concretamente pues, en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias.
Bueno, como xa viron, trátase dun experto na materia, dunha gran erudición e unha enorme brillantez, e sempre é un placer escoitar a un mestre en Dereito Civil, como é o caso de Julio. Ábrese entonces ahora un turno de preguntas e despois, inda que vamos un poquinho mal de tempo, faremos unha pausa café que recortaremos sobre as previsións iniciais. Pregolles por favor que os que queran preguntar que alcen a man, e se é elles máis fácil.
Hola, buenos días, ¿sois? ¿No?
Sí.
Bueno, profesor, estoy deslumbrada. Después de estar en la facultad de asistiendo a sus clases, esto ya me supera. Tampoco quiero obligarlo a pronunciarse sobre un tema por lo que yo ando últimamente muy preocupada, ¿no? Pero si a su amabilidad le llegara tanto, la verdad es que ya metería como devota suya desde el punto de vista jurídico para siempre. O tema es el siguiente: estoy muy, muy asombrada de que sea posible, ¿no?, derecho común, casarse. Sendo menor de idade emancipado, que non sexa posible establecer unión de feito someténdose á lei do dereito foral galego salvo maioría de idade, que non sexa posible esa menor idade con emancipación. Creo que se entende hasta ahora o que quero decir,
sí,
non?
Sí.
É decir, no dereito común
sí.
É posible, no dereito civil galego non é posible. Supoño que porque o legislador galego quere establecer un plus de capacidade para os que entren en ese tipo de relación con efectos xurídicos, non? É unha cousa que me ten francamente asombrada e preocupada é que o legislador estatal estea hoxe en día pensando en establecer a posibilidade de que unha muller menor de idade poida abortar libremente, non? Sin ningún tipo, ni siquiera, polo que eu teño entendido, exixíndolle que estea emancipada, non? Sei que é un tema que non está directamente relacionado con isto, pero bueno, un pouco o fío da introducción dos dereitos existenciales no racionalismo, do existencialismo na normativa racionalista de Napoleón, pois a verdade é que sería moito de agradecer.
Muy bien.
Moitas gracias en todo caso.
Muchas gracias.
Comprendería que non se pronunciara, ¿eh?
Sí. En principio, efectivamente, ya dije que lo que son los efectos verticales en toda relación vienen presididas por el supremo interés del menor. En consecuencia, el supremo interés del menor, efectivamente, en una visión clásica, se veía como un incapaz, es decir, como una persona que carecía de todo tipo de capacidad, y una visión, pues efectivamente, más actual y más adecuada a esos valores existenciales que penetran en el derecho civil. La penetración de los valores existenciales en el derecho civil es básica. Es decir, antes la adopción era un mecanismo para dotar de herederos a las parejas que no podían tenerlos. Hoy no. Hoy la adopción persigue no darte un heredero, persigue darle a ese niño una familia porque no la tiene. En consecuencia, vemos como los valores existenciales transmutan efectivamente la visión de la institución. Bueno, pues efectivamente, en la protección del menor, la visión del menor ya no es de un incapaz. Aparte, que menudo incapaz, que va al Corte Inglés y se gasta 30.000 pesetas en una PlayStation 3. Y el vendedor del Corte Inglés se la vende y no le pide el carnet, le vende la PlayStation. Entonces, que me digan a mí que no puede celebrar contratos y que es incapaz para obligarse. Cuando va al kiosco y efectivamente encarga enciclopedias o fascículos, se compra juegos que valen 70 euros, se compra PlayStation que valen 300, y nadie se asombra. En consecuencia, la visión del menor no es de un incapaz, es de una persona con capacidad de obrar limitada. Tiene una capacidad de obrar natural, que es a donde le dé su capacidad natural de querer y entender, es decir, hasta donde alcance efectivamente su entendimiento, pero algunas cosas no se las dejo hacer. Y si se las dejo hacer, le exijo un plus de acreditación de su entendimiento. Entonces, efectivamente, la visión sobre el matrimonio, pues, tiene lógicamente una evolución histórica. Esa evolución histórica determina unas condiciones biológicas para contraerlo. Una manera de contraerlo no solemne y, efectivamente, por lo tanto, la visión de un sacramento en donde, efectivamente, la perfección de esa relación la daba el yacer y, en consecuencia, la relación sexual, el coito. Entonces, efectivamente, desde esta visión, lógicamente, bueno, pues la capacidad para generar en las mujeres a partir de 12, 13, 14 años, pues efectivamente pueden ya tener la regla y además vivíamos en una sociedad sumamente machista. Entonces, desde esa perspectiva, pues no olvidemos que el derecho canónico les permitía contraer matrimonio a las mujeres a partir de los 12 años. Entonces, eso es una traición. Es decir, bueno, pues son situaciones que vienen del pasado y que efectivamente están presentes en nuestro Código Civil. ¿Cómo están presentes en nuestro Código Civil? Bueno, pues efectivamente, hoy ya no son 12 años, son 14. ¿Por qué? Porque efectivamente no es que sean totalmente incapaces, no. Algunas cosas pueden hacerlas, pero efectivamente depende de su capacidad natural de querer y entender. Y si tiene 18 años, ya está, ya presumo que las tiene. Ahora, si no tiene 18 años, me lo tiene que acreditar. Y entonces siento un juez y los explora. Y el juez, en función de esa comprobación, aunque tenga efectivamente menos de 18, siempre que tenga más de 14, evidentemente, si aprecia una capacidad natural de querer entender suficiente para contraerlo, dispensa el impedimento y permite la celebración del matrimonio. ¿Pero por qué? Porque efectivamente no nos preocupamos tanto porque el matrimonio protege. El matrimonio da un estado civil que es el de casado, y el conjunto de derechos y obligaciones que lo regulan, que lo encardinan, efectivamente tutelan la posición de las partes. Y además ese siendo menor, a través del matrimonio, se emancipa y pasa a estar bajo la curatela de sus padres, que aún encima miran por él. Salvo que el otro cónyuge sea mayor, en cuyo caso está sometido a la curatela del otro cónyuge porque es normal, es su pareja.
En consecuencia, esa es la razón de ser por la que a partir de los 14 se puede dispensar el impedimento de edad, porque entran en un estado civil perfectamente regulado y también intuitivo. La pareja de hecho no da un estatuto cerrado, no da un estatuto al 100%. En la pareja de hecho hay equiparaciones en algunas cosas, en otras no. La pareja de hecho no tiene un estatuto jurídico totalmente complejo, o que diga completo. Entonces, claro, aún encima, en ese sentido, desde esta perspectiva, dejar contraer una pareja de hecho a un menor de 18 años, mayor de 14, es que no entran efectivamente en una institución similar al matrimonio con una regulación completa. Es que en las parejas de hecho quedan muchos flecos. En consecuencia, es normal que a los menores de 18 años y mayores de 14 no se les reconozca pareja de hecho, porque el estatuto jurídico de la pareja de hecho no es completo y, por tanto, tiene zonas de sombra que les pueden ser perjudiciales, cosa que no existe en el matrimonio. Porque en el matrimonio el estatuto jurídico está completo y la perspectiva está perfectamente delimitada. Y, en consecuencia, lógicamente, se considera que hay un nivel de protección suficiente. En las parejas de hecho, no. Por eso a los menores no se les deja entrar en las parejas de hecho, porque su estatuto jurídico efectivamente no le garantiza la protección integral que sí garantiza el matrimonio.
¿Más preguntas?
Entonces, bueno, se van a vivir a otra comunidad autónoma y puede haber dos casos, que se inscriban en un padrón de la nueva comunidad o no. Entiendo que en ese caso deja de cumplirse el requisito de vecindad civil. No recuerdo exactamente ahora si se perdía con el tiempo o se necesitaba un periodo de permanencia, pero mi pregunta es qué sucedería si una pareja se va a vivir a otra comunidad, uno de ellos se muere y... En los dos casos, si están inscritos en la nueva comunidad, en el padrón o no, o siguen en Galicia inscritos y viven en esa nueva comunidad, entiendo que dejaría de existir el derecho foral porque no están en Galicia.
La cuestión es muy, 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 muy compleja y efectivamente yo creo que es irresoluble jurídicamente. Dentro de los puntos de conexión que el legislador tiene en cuenta para resolver conflictos de leyes, efectivamente, en el espacio, porque los conflictos de leyes en el tiempo los resuelve la retroactividad y retroactividad de la norma, pero los conflictos de leyes en el espacio, efectivamente, los resuelve efectivamente una norma de conflicto. En consecuencia, el punto de conexión en virtud del cual el legislador determina o delimita la legislación aplicable en este ámbito es la vecindad civil. Basta que uno tenga vecindad civil para que pueda constituirse como pareja de hecho con los efectos que reconoce la Ley de Derecho Civil de Galicia. Entonces, basta que uno, efectivamente, tenga esa vecindad civil. Pero es que, efectivamente, la vecindad civil no es fácil perderla. Uno se puede ir a otra comunidad autónoma y, por decisión propia, mantenerla y seguir viviendo en Cataluña con vecindad civil gallega porque, efectivamente, haces lo posible para no perderla, que es, efectivamente, desplazarte al registro para dejar, efectivamente, constancia de que no quieres adquirir la vecindad civil catalana por residencia, quieres tener la tuya. ¿Por qué? Porque a veces se considera eso como algo efectivamente muy propio y lo mismo que el español que se va a Alemania y después de estar muchos años en Alemania puede hacerse alemán y dice que no, que quiere seguir siendo español y no adquiere la nacionalidad alemana nunca. Bueno, pues precisamente por esa razón de que la ley personal nos acompaña allí a donde vamos y que forma parte efectivamente del ámbito de libertad que nosotros tenemos porque forma parte también de un ámbito íntimo y afectivo, pues un gallego puede estar viviendo en Cataluña 50 años y seguir siendo tener vecindad civil gallega. El problema surge efectivamente cuando hay conflicto de leyes en el espacio porque uno de ellos deja de ser gallego o los dos efectivamente pierden la vecindad sin efectivamente percibirlo o la pierden porque quisieron perderla y en consecuencia surge un problema, una situación o un supuesto de hecho y en consecuencia tenemos que ver cuál es el derecho aplicable en función de la norma de conflicto. Y luego resulta que la norma de conflicto es competencia exclusiva del Estado. Y por mucho que digan las leyes de parejas de hecho autonómicas que el punto de conexión es tal o cual, eso es inconstitucional, porque el 141.8 dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre legislación civil, salvo la conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles por las especies allí donde existan, y luego selecciona, efectivamente, un conjunto de materias en donde dice, y en todo caso, aunque haya singularidades forales, si las hay sobre estas materias, ni de coña. Eso, aunque haya singularidades forales, es mío. Forma de celebración del matrimonio, normas para resolver los conflictos de leyes, bases de las obligaciones contractuales, fuentes del derecho y, en consecuencia, también la ordenación de los registros y de instrumentos públicos. Eso, aunque haya razón en alguna comunidad por un particularismo jurídico para conservar, modificar y desarrollar, eso en todo caso es mío, con lo cual, incluso a las que tendrían derecho a legislar, se lo quito. En consecuencia, las normas de resolución de conflictos son competencia estatal, con lo que pueden entrar en colisión diferentes leyes de parejas de hecho de diferentes comunidades autónomas, y como no hay ley estatal, efectivamente, ese conflicto es irresoluble, porque las normas de conflicto que conocen las legislaciones autonómicas son inconstitucionales, y además que entran en conflicto, evidentemente, porque son los mismos. En consecuencia, es aquí donde yo hablaba de la lealtad constitucional como uno de los valores que están penetrando con fuerza en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, en donde perfila la inconstitucionalidad por omisión del silencio del legislador estatal sobre esta materia. No sobre esta materia en conjunto, porque el legislador estatal es competente para legislar o no legislar. Eso es legítimo. El legislador estatal dice, yo no voy a regular sobre parejas de hecho. Vale, eso es legítimo. Ahora, tú tienes que legislar a la fuerza sobre normas de conflicto que efectivamente permitan que las legislaciones autonómicas tengan eficacia, porque si no eres desleal. ¿Por qué? Porque tu silencio, efectivamente, es en contra de los intereses legítimos de las comunidades autónomas que sí legislaron sobre esta materia. Por eso digo que si el legislador estatal no quiere establecer efectos sustantivos en materia de parejas de hecho, yo creo que hay dos materias donde su silencio es inconstitucional. La primera materia son las normas procesales, que también son competencia exclusiva del Estado. O sea, yo, casado, tengo una ruptura de pareja, y los sucesivos conflictos que eso origine, sean de la naturaleza que sea, se ventilan en un juzgado especializado que es el juzgado de familia. Y yo, pareja de hecho, tengo una ruptura con mi pareja y tengo un conflicto y voy a un procedimiento civil ordinario por la cuantía que corresponda. Oye, pero a ver, ¿esto qué pasa? Aquí hay una discriminación, ¿eh? Y luego, por supuesto, en materia de normas de resolución de conflicto. La gallega casada con el madrileño, muere el madrileño, y el derecho civil de Galicia le reconoce unos efectos sucesorios que en Madrid le niegan. En consecuencia, ¿dónde está la norma de resolución de conflicto? Por eso digo yo que en normas procesales y en normas de resolución de conflicto, el silencio del legislador estatal sobre las parejas de hecho es inconstitucional por deslealtad constitucional frente a la legislación eficiente de las comunidades autónomas, porque ese silencio impide que éstas desplieguen su total eficacia. Por eso digo que eso, sin norma de conflicto, es de imposible solución. Tiene que haber una norma de conflicto y eso no la pueden fijar los legisladores autonómicos.
Bueno, moitas gracias. Como estamos xa un poquinho fora de tempo, vamos á pausa café, que lles prego que sea moi breve, pois uns 10 minutos aproximadamente, ou como moito aquí. Gracias.
Moi idea. Un tute, non? Te pego un tute, carallo. Te pego un tute, carallo.